Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Llegó el momento de la conversación aquí en Radio Cuaderno. Nuestra invitada es Camila Vázquez, escritora nacida en Rosario, vive actualmente en Córdoba. Ella trabaja como docente en escuelas secundarias y dando talleres literarios. Publicó los poemarios Yeguariza y Tautea, integra varias antologías, recibió premios como la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en la categoría Poesía y Nosotras Movemos el Mundo, organizado por el Centro Cultural Kirchner, en la categoría Manifiesto. Bienvenida, Camila, a Radio Cuaderno. ¿Cómo estás?
Hola, Jime, un gusto. Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué gusto que podamos conversar porque te vengo leyendo y le contamos a la audiencia que hasta hace poquito fuimos compañeras de la Diplomatura de Escritura Creativa de la UNTREF y me encanta que podamos encontrarnos así en el aire.
Sí, bueno, re lindo haber compartido la diplomatura y además re lindo estar en un ratito ahí en la provincia de Entre Ríos, que no conozco, pero que tengo mucha gente querida, bueno, muchas amigas y amigos poetas de allá, así que muy contenta de estar al aire por aquellas tierras.
Bueno, la semana pasada, acá en Radio Cuaderno, como ya sabes, compartimos un texto tuyo que me gustó un montón. Me gustaría primero que hablemos de esa reflexión tan precisa que acercaste, porque estamos a 10 días de la elección más compleja de nuestros 40 años de democracia. Por si están escuchando con una compu a mano, pueden encontrar la nota de Camila en el medio La Tinta, la encuentran con el título Hacer la democracia, políticas de la humildad. Dicho esto, vos empezás ese texto hablando de una psicoanalista que te gusta, que se llama Constanza Michelson, y ella se suele referir a la democracia como se refiere al amor. Amor y democracia, bueno, te invito a contar sobre esta reflexión que puso palabras a un sentimiento tan compartido por estos días.
Sí, bueno, vos sabés que justo después de las PASO la escuché a Constanza Michelson en hablar, ella es chilena, bueno, tiene un libro que se llama Hacer la noche, que es muy bueno, sobre los sueños, las pesadillas, el insomnio, pero también hay algo de lo colectivo en ese libro y de, bueno, de la dictadura y de algunas figuraciones de la dictadura en Chile, en los sueños de los chilenos. Y bueno, le escuché hablar de Argentina después de las PASO, referirse, bueno, súper en contra a Milei. Y justo en esa charla que da, era en un vivo en Instagram, bueno, ella comentó, hizo este paralelo, ¿no?, entre democracia y amor. Esta idea como un poco totalitaria que a veces circula, no sé, como media de moda, capaz desde hace un par de años, esto de que, bueno, si duele no es amor, o si, digo, salvando las distancias con la violencia y con las cosas que están mal, ¿no?
Sí,
y que
claro.
No tenemos por qué tolerar. Pero quiero decir como esta idea de lo total, ¿viste? Como que el amor no tiene suturas, como que no hay desencuentros, no hay... Bueno, y ella, digo, esa idea no es mía, se la escucha a ella, pero ella sí este paralelo, ¿no? Como con estas visiones totalitarias, la democracia no está funcionando, entonces listo, que explote todo, no sé cómo se refirieron hace poco algunos candidatos de La Libertad Avanza a la situación del país, que explote todo. ¿No? Como esto de tirar todo por la borda, que me parece que es lo opuesto al amor, ¿no? Como que, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo creo que uno, que hay amor porque hay, digamos, como ese gesto de ternura de bueno, de querer sostener algo a pesar de del desencuentro, de, no sé, de la falla cotidiana, porque por lo menos yo estoy súper fallada, no creo que sea muy ejemplar, ni mucho menos. Bueno, creo que va por ahí, ¿no?
Sí, sí. Vos decís, cuidar está en las antípodas del gesto pijudo de destruir a base de motosierra. Cuidar es una tarea silenciosa y marginal. Cuidar es toda apertura a lo falible, a lo que es frágil y puede romperse. No demos por sentado el amor, no demos por sentada la democracia, cuidémosla. Es brillante ese final. Bueno, me encantó tu texto, lo hemos compartido muchísimo por aquí. Es muy preciso. Y a la vez, porque me parece que da en un punto clave que venimos analizando hace tiempo. En general, los candidatos, los políticos, tienen un electorado parejo entre varones y mujeres, por simplificar. No suele haber mucha brecha de género en el votante. Y en este caso, algo interesante es que Milei tiene un votante mayoritariamente masculino. Lo votan sobre todo los tipos. Y esto es un fenómeno repetido, ¿no?, de las extremas derechas en todo el mundo. Y sabemos que las mujeres y las disidencias sexuales suelen combatir a las derechas con más vehemencia. Lo notamos incluso cuando hablamos con nuestras conocidas, incluso mujeres quizás no politizadas, se preocupan y se alertan sobre, se alertan ante los discursos violentos, odiantes, discriminatorios. Y tu reflexión me parece que va en este sentido. Sobre todo al repararnos en esta narrativa, en esta como semiología pijuda, como la llamaste vos.
Sí, de hecho leí hace poco que, bueno, antes de las generales, leí una encuesta que decía que 10 personas que aspiraban a votar a Milei, 7 eran chabones, ¿no? Y bueno, vos sabés que yo soy docente y conversando con mis alumnos, que tengo, bueno, un curso que casi enteramente lo va a votar a Milei, hay una de los varones, ¿no? Hay como una reproducción de unos discursos, pero de odio, de misóginos, ¿no? Y racistas y trans odiantes, ¿no? Pero terrible, algo que no escuchaba hacía muchísimos años, digo, a pesar de las cosas que leemos por ahí, que leemos autoras trans, leemos autoras mapuche, leemos autoras mujeres, digo, como que insisto mucho en eso en clases, y bueno, como una cosa muy alevosa de eso, de racismo, y lo veo mucho en los varones, ¿no?
Sí.
Y me parece que sí, que es totalmente cierto esto, ¿no? De que las identidades, las mujeres, las disidencias, no solo en los últimos años porque construimos una gran resistencia, sino que me parece que tenemos, como que sobrevivimos a base de eso, ¿no? Como que el cuidado es una forma de resistir también, y que históricamente ha sido algo como muy silenciado, una tarea menor, entre comillas, ¿no?
Sí, está bueno eso que remarcás, que entre el público de tipos de varones que votan a Milei también hay una suerte de reacción al movimiento feminista, transfeminista, hay un poco de eso. Bueno, y da tanta desesperación esta sensación que tenemos hace semanas de estar como moneda en el aire, ¿no? A punto de caer en un abismo. Sos poeta, escritora, sos militante también. Y si bien puede ser una pregunta trillada, me parece que en tiempos urgentes está bueno compartir, por ejemplo, ¿cómo pensás esta relación entre arte, cultura y política?
Bueno, a mí me parece que son formas de elaborar, ¿no? Por un lado, me parece que el arte, por un lado, tiene esta potencia de permitirnos elaborar en este momento, no sé, estas sensaciones de trauma, o de, no sé, por ahí leemos algo, o escuchamos una canción, o vemos una peli que, no sé, que nos permite como acceder a algo de lo común desde un lugar más sensible. Y me parece también que, bueno, que al margen de lo panfletario o de no sé, que algo estrictamente antifascista, aunque en este momento es urgente, ¿no?, manifestarse, bueno, me parece eso, que también el arte como performa nuestra sensibilidad y que justamente creo que estamos así por falta de sensibilidad, ¿no? Que llegamos a este extremo de tener un candidato que puede decir que no fueron 30.000 desaparecidos, una vicepresidenta escuchada recién y anoche, bueno, casi que no pude dormir después de escuchar a Victoria Villarruel decir las atrocidades que dijo. Uh-huh. Digo, creo que estamos así por falta de sensibilidad. En estos días se discutía también esto de la locura, ¿no?, de Milei. Y digo, al margen de la opinión personal que pueda tener, me parece que al contrario, ¿no? Que es como la hipercordura, que el sistema quiere eso, ¿no? Como el extractivismo más feroz, el neoliberalismo más feroz, la derecha más horrible, ¿no? Eso es un poco de sentido común. Y creo que el arte corroe todo eso.
Uh-huh. Sí, clarísimo. Una cosa más antes de pasar a la poesía, Camila, te cuento, ayer acá con unos compañeros de la radio hablábamos un poco en chiste, un poco en serio, de la disputa por el voto en Córdoba y escuchábamos ese audio de Massa contándole a un periodista que a él le gusta mucho el cuarteto, que él baila cuarteto, y nos reíamos, pero también hablábamos de la importancia de ir a buscar los votos de Córdoba, porque es una provincia difícil, sí, en este caso para Massa.
Totalmente.
¿Vos vivís allá? Sí. ¿Qué observás por estos días? ¿Cómo está el termómetro allá en Córdoba?
La verdad es que está dificilísimo. Ayer hablábamos con una amiga de esto de que, bueno, de no sentirnos un parámetro, pero a la vez la necesidad de ir voto a voto, así, porque bueno, realmente es la cantidad de votantes que hacen falta para darlo vuelta, ¿no? Está difícil, es una provincia muy conservadora. El gobernador, bueno, está siendo como bastante nefasto en relación a pronunciar, incluso viniendo de cierto peronismo, bastante rancio, pero peronismo al fin, bueno, en pronunciarse a favor de Massa. Lo cierto es que las militancias que lo bancaron a Schiaretti están militando ahora para Massa, ¿no? Eso es real. También varios intendentes como cercanos a Massa, que son vienen de ese lado del PJ, más de Schiaretti o de la SOTA. Y después, bueno, una cosa que a mí me parece como muy loca, por ejemplo, acá en Río Cuarto, que es una ciudad históricamente radical, ahora está el peronismo hace un par de años, pero bueno, es bastante radical, que en Alberdi, que es uno de los pueblos, perdón, le dicen barrio pueblo, es uno de los barrios populares como más grandes de Río Cuarto, que siempre ganó el peronismo, ganó Milei, ¿no? En las dos elecciones, en las PASO y en las generales. Bueno, y eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? Como este giro de los sectores más populares hacia la derecha. De todos modos, también lo veo en mis alumnos, por ejemplo, en los más grandes también, que están muy preocupados. Digo, bueno, yo hice un trabajo muy arduo desde las PASO hasta acá, de leer un montón de cosas, de, bueno, hacernos un montón de preguntas. Y están algunos chicos muy sensibilizados, ¿no? Y tengo alumnos pobres, mis alumnos son pobres. Y bueno, entonces no tengo tanta claridad. Justo ayer vi que se estrenó el documental este de Al
Al
Borde.
borde.
Y bueno, sí, me quedé con varias preguntas, ¿no? En relación a la pobreza y este voto como más hacia la derecha. No sé si tengo la capacidad de decir, ¿no? A quién va a votar la mayoría o los sectores más populares. Pero bueno, es cierto que es una provincia difícil, y no sé, no tengo mucha esperanza, pero no agoto la
Ah,
capacidad de
qué
seguir militando
nervios.
hasta de peludísimo.
Sí, qué nervios. Sí, bueno, ahí en Córdoba se configuró como esta grieta política a tal punto que el propio peronismo cordobés quedó al otro lado de la grieta del peronismo nacional. Pero vos decís igual que las militancias que bancaron a Schiaretti están buscando votos para Massa.
Sí.
Bueno.
Sí, como que me parece que no hay una correspondencia, no sé, no hay una, no, no, quiero creer que no va a haber una correspondencia así tan tajante entre los votantes y el representante, ¿no? Como que me parece que muchos votos de Schiaretti en las generales fueron porque personas que estaban buscando como otra opción, ¿no? Que no fuera ni Milei ni Massa. Y bueno, y tengo esperanzas de que varios se vayan para él, pero bueno,
Bien.
esta zona, sobre todo el sur de Córdoba, que es muy sojera, es muy compleja.
Sí, entiendo. Bueno, ahora la poesía, nuestra herramienta de supervivencia. En este programa, cada vez que invito a hablar a alguien que se dedica a la literatura, intercalamos conversación con momento de lectura, de recitado. ¿Te gustaría compartirnos algo de tus poemas? ¿Tenés ahí alguno a mano?
Sí. Tengo algo a mano, dale.
Bueno.
Bueno, te leo, vamos así charlando en el medio o...
Y léeme uno o dos poemas, si te parece, y después seguimos
Dale, dale, dale,
charlando.
dale.
¿Qué nos vas
Dale,
a
dale, dale.
leer?
Voy a leer de un libro que salía el año pasado, un poemario que se llama Tautea, que publicó mi editor, es de Entre Ríos, Washington Atencio. Bueno, y mi otra editora, María Ragonese, ya está en Buenos Aires. La editorial es Agua
Agua
Viva,
Viva.
así que bueno.
Genial, te
Voy a leer un
escuchamos.
poema que se llama... Sí. No se domestica un río. En la crecida del río Arcoso, arroya de raíz, árboles, la piedra centenaria no habita ahora el mismo lugar. Nadadores mueren. Su caudal podría ser dique, remanso pesquero que cambie la flora. Tampoco la valla retiene el chorro, efervescente, revienta. Entonces, ¿cómo con el agua? ¿Cómo con el amor? ¿Cómo se educa? No se domestica un río, no es caballo, y aún así puede virar galope en patada trasera, el agua, su afluente, otros afluentes, el curso, amor, río, caballo, tienen en común un pulso, es que viven, no son seguros. En la naciente tormenta cesan, días después el agua es gracia, inmersión de verano. Olvidamos el anuncio de la catástrofe, pero un río es catástrofe. La sierra se abrió para que existiera, piedra centenaria se movió de lugar, pulida y brillante, ahora sabe. Un río se desborda, un río se aplaca. Su secreto no es el límite, es el ritmo.
¡Qué belleza! Camila Vázquez aquí en Radio Cuaderno. ¿Y tenés uno más?
Sí, ahí estoy, ahí voy buscando uno más. Dame un segundito.
De Tautea. Tautea, publicado por Agua Viva Ediciones.
Por Agua Viva, sí. Bueno, voy a leer el último, el libro. Di todo este rodeo hasta para elegir el último. Mansalva se llama el último. Ninguna disciplina es capaz de borrar lenguajes primigenios. De la zorra aprendiste el sigilo. El corazón de la presa se consigue despacio. Líbame, abeja, llévate todo de mí, el canto banal de los azares. Del ciervo su pulso tibio es decisión este signo sacrificado. Entregada como damascos de los frutales, esa generosidad que nadie pide, una dulzura que va a pudrirse al suelo, que no conduce ni una jalea ni un elixir y aprovechan con suerte las aves. De la serpiente su parsimonia, no es riesgo, mi cascabel peligroso es apenas mi silencio. Lo salvaje, querida, está en vos como destino. Cuanto más domesticado, más se vuelve mansedumbre predadora.
Ay, me encanta. Camila Vázquez aquí en Radio Cuaderno, en la radio pública. Qué belleza estos poemas, Camila. Bueno, hay mucho monte, hay río, hay campo, hay animales en tus escritos, y hay una musicalidad que te caracteriza. Y hay mucho ejercicio de la mirada, de la escucha. Escuchamos las voces, escuchamos lo salvaje. Sé que compartimos admiración y amor por el poeta Jorge Leónidas Escudero. Recién escuchamos un radiopoema de Chiquito Escudero, que es uno de mis preferidos de siempre, que trabajaba de esa forma también. Y te quiero preguntar, ¿qué tenés presente a la hora de escribir? ¿Qué te interesa a la hora de construir un texto, ya sea poema, ya sea prosa?
Algo que a lo que presto atención mucho es a cómo habla la gente, ¿no? Como que claramente lo aprendí, bueno, no solo de Jorge Leónidas Escudero, sí, también de autores, no sé, pienso en Rulfo, o en Sara Gallardo, que tiene este texto tan hermoso, dice Juaz. Me gusta mucho prestar atención a cómo habla la gente y qué hay, no sé, cómo configura una anécdota, una historia. También a veces me pregunto, no de un modo esencialista, ¿no? Pero ¿cómo está el territorio en la voz, ¿no? ¿Qué vínculos hay entre la lengua y una zona, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo, si bien ahora vivo en Río Cuarto y nací en Rosario, me crié en Merlo San Luis, en las sierras de los Comechingones. Mis papás vivían allá. Y bueno, y algo de toda esa experiencia en el monte y en la forma esa como media parca para adentro de hablar de la gente, me parece como, no sé, me maravilla. Y un poco es así, ¿no? Esa lengua de ese territorio. Es como un cordobés, pero hacia adentro, como muy cerrado y medio áspero, ¿no? Y es así ese monte que está como muy romantizado por el turista y demás, pero que es como una experiencia áspera, ¿no? Digo, hay un montón de que te pinchás, hay bastante sequía, bueno, no sé, esto de que todo el tiempo puede pasar algo, aparece una yarará, o te aparece un zorro, digo, como hay toda una cosa así del acecho también.
Sí.
Bueno, y entonces es un poco los vínculos entre lengua y territorio, algo de qué nos, cómo, qué nos hacen la subjetividad de eso, esa experiencia con lo salvaje.
Sí, por esto que decís, me resonaba Escudero, como una obra como la de Escudero, por la lengua, las voces, el territorio. Hay un poema de Escudero que me estoy acordando ahora, que habla de la creatividad, como esa palabra tan gigante que es la creatividad, y como en definitiva Escudero dice que no hay que creérsela y sí trabajar un montón si pretendemos hacer algo creativo. acá lo tengo el poema, lo encontré. Empieza diciendo, viene de antes que vos y sorpresivamente a veces te habla. Mientras tanto el artista hace garabatos y cree gobernar la manija creativa, dice Escudero. Y vos trabajás un montón, escribís muchísimo, participas de muchas antologías, publicaste libros, ganaste premios y das talleres también. ¿Qué es lo que más te gusta de esos encuentros en los que acompañás a otras personas en su proceso creativo?
Bueno, que siento que a la vez, nosotras tuvimos un profe en común, José Abilio,
Sí.
él dijo esto de tallerear es tallerearse, ¿no? Algo que parece como medio zen, pero que creo que tiene una sabiduría. Me parece que es eso, como que a la vez que acompañás la obra de otro, hay algo que te va pasando a vos también, ¿no? Como si, que me parece que tiene que ver mucho con la docencia, como poder hacer una especie de meta aprendizaje de lo que estás abordando, ¿no? Y también como un saber que va ocurriendo en común, que bueno, uno puede tener un recorrido, investigar muchísimo y demás, pero después hay un saber de la clase, del taller o de lo que sea, que se construye con otros, ¿no? Y eso es muy hermoso, y que además la literatura, digo, sea un texto que estamos trabajando del tallerista o de alguien que estamos leyendo, que hay siempre un sentido que se va descubriendo ahí cuanto más lecturas hay, ¿no? Bueno, entonces eso me gusta mucho. Y bueno, y también como esta idea de vivir con la literatura, y en ese sentido como hacer de la literatura algo común, digo, al margen del ejercicio de leer y escribir estando sola, como compartir eso, hacer como una comunidad alrededor de eso.
Está lindo, sí. Qué lindo que trajiste eso de Yossi, tallerear es tallerearse. La maleza se llama tu taller, ¿no?
Sí, lo damos con una amiga que se llama Melisa Nesuta, una poeta muy tremenda.
Buenísimo. Bueno, a seguir a Camila Vázquez en las redes para estar atenta ahí a los encuentros de la maleza. Me entusiasmo, quiero preguntarte más cosas, pero creo que es un buen momento para que nos leas un poco más. ¿Tenés un poema?
Dale, ahí busco uno más, dame un segundo. Sí, Sigilo se llama este.
Bien.
Con su hocico marca una cartografía. Del arbusto para acá, el monte. Lo otro, territorio humano. No tiene miedo nunca, pero es cauta. Se anuncia con su tauteo, como zorra que es, irrumpe, avanza. Encuentra un hueso, lo lame, lo desecha. Ahora levanta la trompa, olfatea el espinillo, el hogar de las aves. Hoy no, no ahora, pero sabe cómo cantan y cómo llegar hasta ellos. Una zorra no tiene prisa, es mejor que un perro vulgar y salvaje, y conoce el tiempo del acecho, el de la amistad, de soya alambrados y caza. Una zorra sabe cuándo.
Camila Vázquez, aquí en Radio Cuaderno, escritora que vive, nos está hablando desde Córdoba, escritora comprometida con su tiempo, escritora militante. Pensaba por un lado en los géneros. Sé que trabajás ahí como en una zona bastante híbrida, ¿no? Pero sea lo que sea que estés escribiendo, hay poesía, buscas poesía ahí. Y eso tienen las personas que más disfruto leer y frecuentar en general. ¿En principio considerás que hay temas recurrentes en tu poesía? Cuando digo poesía, digo escritura, sí. Literatura, toda.
Bueno, sí, digo, el territorio puede ser uno. Después, esto, ¿no?, que me pasa puntualmente, como la sensación, por ejemplo, acá en Río Cuarto, que es una zona ahí media liminal, digo, es una ciudad muy grande, pero es muy rural también, ¿no? Como que ahí nomás, allá hay campo. Entonces, y es una zona, por ejemplo, en la que todavía hay carreros, que en muchos lugares están prohibidos. Y al margen de lo de cierta mirada como más ambiental en torno a los animales y demás, bueno, yo los quiero a los carreros porque los veo siempre en el río con los caballos y los veo, por ejemplo, no sé, cómo los bañan, ¿no? Y está lleno de caballos. Digo, yo vivo acá en Banda Norte, que es un barrio de Río Cuarto, que, bueno, es una zona muy bonita, pero, no sé, digo, como muchos lugares de la ciudad, hacia 3 cuadras está la villa y están los caballos, los carreros con sus caballos. Entonces de repente yo salgo a sacar la basura y me aparece un caballo a la esquina, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso, esa cosa, esa irrupción, va, que nosotros medio que estamos irrumpiendo, ¿no? Ese vínculo entre esas otras criaturas que no son humanas y les humanes, me parece como muy, no sé, maravilloso. Bueno, ese puede ser uno de los temas. Pero vos sabés que no, últimamente estoy pensando que más que el tema, tal vez me preocupa más el cómo. Digo, capaz que sí, seguramente hay mil cosas sobre las que vuelvo, sobre todo esto que te acabo de decir, pero que por ahí estoy más atenta a cómo a cómo digo algo. Entonces por ahí estoy escribiendo sobre lo mismo, pero estoy probando otro procedimiento,
claro,
o estoy viendo qué pasa con eso en otro género.
Cruza. Es un libro que estás escribiendo que ganó el premio Narrativa Breve de la Fundación PROA, tengo entendido. ¿Ese libro ya está por publicarse?
Mira, ese libro está ahí como siendo leído por algunas editoriales, viste que, bueno, hoy está como medio complejo el tema de editar, porque es como, bueno, el papel está carísimo y todo lo que nos está pasando a muchos, pero en la edición, ¿no? Entonces, todavía no tengo noticias, sé que hay varias, dos o tres editoriales que están interesadas, pero no tengo una como la certeza de que lo van a publicar. Y sí, lo estuve trabajando el año pasado, fue el premio de todos los tiempos del tiempo, el estímulo a la escritura del año pasado, el 2022. Y sí, y es un texto como entre el diario de sueños y un diario de lecturas y algo medio así como autoficcional.
Ya tengo ganas de leerlo, Cami, así que, bueno, te seguimos en las redes. Fue muy lindo escucharte y compartir este rato con vos. Ojalá el 19 de noviembre estemos aliviadas y recordemos estos días que vivimos en peligro como algo que tuvimos que atravesar para crecer y fortalecernos. Muchísimas gracias por este tiempo, Cami, y contanos qué canción elegiste para compartirnos.
Bueno, primero te agradezco a vos, hago un paréntesis así súper breve, yo leo el tarot, y justo saqué una carta del tarot para preguntar sobre el destino de Massa, y salió El Mundo, que es una carta súper oficiosa, así que estoy recontenta. Elijo creer.
Bueno. Me gusta terminar así la entrevista.
Sí. Bueno, y para cerrar, elegí un tema de Lotus Gem, que es una banda de acá de Río Cuarto, mi compañero toca la guitarra en esa banda, y el tema se llama Coco Bolo, que es de un EP que acaban de sacar hace muy poquito, así que
buenísimo,
bueno, espero que les guste.
Buenísimo, bueno, la escucharemos. Te mando un beso grande y muchísimas gracias, Cami.
Muchas gracias, Jime, qué lindo hablar con vos, te mando un beso grande.
Adiós. Pasó por Radio Cuaderno Camila Vázquez, aquí por la Radio Pública. Camila Vázquez, escritora, compañera, poeta. Vamos a bailar un poquito de funky, entramos en ritmo con ustedes, Lotus Gem.